adoramos. Vivimos en un mundo sin corazón. Vivimos en un mundo sin corazón. La falta de amor, la falta de compasión, la falta de misericordia es tan pronunciada, es tan exagerada en el mundo en que nosotros estamos viviendo, que cuando alguien manifiesta un poquito de amor nada más, un poquito de amor, es como un torrencial en un desierto. O sea, provoca una reacción preciosa. Porque vivimos en un mundo donde no hay corazón. C.S. Lewis, el sabio filósofo cristiano, dijo que el producto de nuestra filosofía ha desarrollado hombres sin pecho. Hombres sin pecho, sin corazón, sin emociones, fríos, de corazón duro. Déjenme darle algunos ejemplos. En la China en el 2011 salió un video que impactó al mundo entero. Un video en un mercado filmando los quehaceres diarios del mercado. Captan una niñita de 2 años llamada Yue, que sale a la calle, se le desprende a la mamá y sale corriendo. La mamá está recogiendo las cosas en la casa porque va a llover la tendedera. La niña sale corriendo sin que los padres se den cuenta y la atropella un vehículo de 2 añitos. El vehículo le da, el chofer para y con la misma el chofer sigue y le pasa por arriba y se va. Pero eso no es lo peor. La niña estuvo, según el video, 7 minutos ahí en la calle. Y más de 18 personas le pasaron por al lado y nadie la socorrió. Durante ese tiempo otro camión pasó y le atropelló las piernas con las ruedas de adelante y con las ruedas de atrás. Y la niña todavía estaba viva. ¿Y quién fue quien socorrió a esta niña después de tanto tiempo tirada ahí? Una mendiga que recogía basura para comer. Fue la que la vio y vino y la ayudó. Y así todo, estuvo 8 días viva en el hospital antes de morir la niñita. Es decir, que si cuando primero la atropellaron, alguien hubiera hecho algo, se hubiera salvado. Pero, ¿dónde está el corazón de la gente? Leyendo esa historia, hay un enlace a otra historia en la misma China, pero no solo en la China, en los Estados Unidos también hay problemas, vamos a verlo. Pero es otro ejemplo de la humanidad. Una mujer se tira de un puente para ahogarse y suicidarse a un río. Y todo el mundo lo está viendo. Y nadie se tira a salvarla. Nadie la trata de ayudar. La gente toda parada mirándola. Algunos sacan los teléfonos y empiezan a filmar a la mujer ahogándose. Y nadie hace nada. Y pasó cantidad de tiempo y una turista de Uruguay, una mujer uruguaya, ve lo que está pasando, se tira al agua y saca a la mujer y le salva la vida. Le dieron hasta un premio. ¿Por hacer qué? Por tener un corazón. Por tener un corazón. ABC, la cadena de televisión, hace un programa que se llama What Would You Do? ¿Qué tú harías? Te preparan unos artistas y crean un escenario en público para provocar una reacción a ver qué hacen la gente. Y una y otra vez muestra a la humanidad que no tienen corazón. En uno de esos episodios preparan a una persona desamparada. Es un actor, ¿no? Pero se viste como un desamparado y se pone en un costado de una calle y vienen 3 jóvenes que también son actores, pero empiezan a darle patadas, a decirle malas palabras, a escupirlo, a maltratarlo. Y la gente van pasando y nadie le dice nada. Nadie llama a la policía. Nadie le dice nada a los jóvenes. Algunos tú lo ves en la cara que no le gusta lo que están mirando, pero siguen caminando como si no fuera con ellos la cosa. Nadie se mete a defenderlo. Nadie se mete a probar, ni siquiera a llamar a la policía para que la policía haga algo. Eso pasa en el mundo entero. ¿Y qué de los desamparados? y los necesitados. ¿Sabe lo que hace la mayoría de la gente cuando ven un comercial de World Vision que anuncia la necesidad de los niños? Cambian el canal para no tener que verlo. Porque si no lo veo, no me molesta. Y si no me molesta, no tengo que hacer nada. No le parte el corazón a la gente. ¿Qué de los desamparados que de nuestro barrio? ¿Qué pensamos nosotros de ellos? Aquí nos visitan algunos. Algunos de ustedes conocen a Pauline, no está aquí hoy, pero ella viene frecuentemente, 3-4 veces a la semana. Esa mujer está aquí en la iglesia. Aquí encuentra un refugio. ¿Pero usted cree que ahí en la calle encuentra amor? De ninguna clase. Las historias que esa mujer tiene del maltrato en la calle es terrible. Y Daniel, hay otro homeless que se llama Daniel. Daniel casi siempre está en el área del casino y del McDonald's ahí. Daniel es, te habla en inglés perfecto, parece un americano, pero Daniel es argentino. Y Daniel está desamparado. Y a veces tú lo ves con un perro para arriba y para abajo y la gente lo maltratan y le dicen mil cosas. Vea la cara de ese hombre cuando yo lo veo ahí en McDonald's, le digo: Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Déjame darte algo de comer. Los ojos se le ponen de este tamaño. Porque no hay amor. Aquí viene uno que se llama Mauricio. Ustedes no lo conocerán su nombre, pero es uno que viene en una bicicleta con perritos en el hombro. Que usted lo ha visto ahí en la 27, que anda con un perrito en el hombro y otro en una canastica y anda para arriba y para abajo. Se llama Mauricio. Mauricio me dijo un día ahí en el parqueo: pastor, cuando yo no veo el bancito negro, yo no entro. Porque aquí me han maltratado. Me dicen que me vaya. Es que vivimos en un mundo donde no hay amor. Pero nosotros los creyentes tenemos que tener el corazón conforme de Dios. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y la semana pasada comenzamos a desglosar la misión de la iglesia, que la tenemos aquí detrás. Y hoy quiero que volvamos a ella y vamos a enfatizar una área de la misión de nuestra iglesia. Somos un ejército unido, apasionado, poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y la palabra de Dios. Quiero que veamos hoy qué quiere decir impactar al mundo con el amor de Dios. ¿Qué quiere decir impactar al mundo con el amor de Dios? Y si usted no estuvo el domingo pasado, pídale a los muchachos a la salida el mensaje de la semana pasada, porque esa es la misión de nuestra iglesia. Usted quiere saber para qué estamos aquí, qué es lo que hacemos, por qué abrimos las puertas y por qué pagamos los gastos que pagamos aquí. Ahí en ese sitio usted lo tiene. ¿Por qué nosotros existimos como iglesia? La misión nuestra. Y es esa que está aquí y debemos de memorizarla. Y el mes entero en su boletín, esa va a ser la portada para que la memoricemos. Somos un ejército unido, apasionado, poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y la palabra de Dios. Pero ¿cómo luce cuando impactamos al mundo con el amor de Dios? Hay una parábola que Jesús usó que yo creo que demuestra lo que es el enfoque correcto y lo que es el enfoque incorrecto de impactar al mundo. Lo que es la persona que tiene el corazón de Dios y la persona que no tiene corazón. Y es una parábola que no usamos típicamente para hablar de la misión de una iglesia, pero yo creo que Dios lo incluyó en el Evangelio de Lucas para que nosotros entendiéramos lo que Dios espera de nosotros. Y es la parábola del buen samaritano, muy bien conocida, pero vamos a mirarla desde una perspectiva un poco diferente en esta mañana. Vamos a abrir nuestras vidas en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. La parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, dice la palabra de Dios, Lucas 10 comenzando en el versículo 25, Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino a él, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echando el aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Creo que esta parábola es representativa de la misión de nuestra iglesia. ¿Cómo así? Primero vamos a observar las 2 preguntas importantes. 2 preguntas importantes. ¿Quién está preguntando? ¿Está preguntando el escriba? ¿El intérprete de la ley? ¿El traductor de la ley? ¿Se le conocían como los escribas? Es notorio que los escribas y los fariseos aparecen juntos en todos los pasajes del Nuevo Testamento. Por lo general, escriba y fariseo eran uña y carne, como decimos nosotros los cubanos. Eran inseparables. Eran personas muy intolerantes. Eran personas que siempre estaban buscando ocasión para provocar a Jesús. Es más, hay pasajes bíblicos que dice que venían de todos los pueblos y se juntaban allí para buscar ocasión contra Jesús. Un consejo legal. Es como si yo te digo ahora que yo me pongo a predicar y se aparece un grupo de abogados con 10 o 12 o 15 abogados y se sientan aquí a ver, escuchar a ver si encuentran algo que yo diga para meterme una demanda. Esa era la actitud de ellos. Llegaban a donde estaba Jesús, se reunían todos a ver, a escucharlo y hacerle preguntas y a provocarlo, a ver cómo lo captaban detrás para adelante para desmentirlo, para quitarle autoridad, pero no podían quitarle autoridad porque todo lo que él decía era palabra de Dios. Entonces, este hombre tenía malas intenciones. Hace una pregunta aparentemente importante y no muy, muy difícil, pero es una pregunta buscando ocasión para caerle encima a Jesús. Es decir, haciéndole preguntas que si Jesús la contestaba mal, podían decir: tú ves y tú dices que tú eres profeta y tú dices que tú eres el Mesías, tú no eres nadie, ni sabes la ley. Pero me da gracia que cuando él tira su primera pregunta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, una pregunta bastante interesante para un maestro de la ley, en el tiempo de la ley, porque Jesús no ha muerto y resucitado todavía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es lo que le está preguntando. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús elude la pregunta haciéndole otra. Pero al hacerle esta otra pregunta le está respondiendo. Les explico, les dice: ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees en la ley? Inmediatamente que Jesús pronunció esas palabras, ¿qué le estaba diciendo a aquel escriba? Le estaba diciendo: yo no traigo nada nuevo. Yo no vengo a cambiar la ley. Yo lo que estoy enseñando es lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley? A ver, dime, ¿qué dice la ley? Y este hombre sabía la ley. Y la sabía bien, porque le repitió el primero y el segundo gran mandamiento perfectamente de Deuteronomio y de Levítico, combinando 2 versículos para darle exactamente lo que toda la ley enseñaba. Y por ahí te dicen: no, porque bajo la ley era terrible y la ley era todo. La ley es la misma ley que Jesús vino a traer. No hay nada de terrible en la ley. La ley siempre ha sido la misma, sí, pero todas estas leyes en Levítico, mire, Habían leyes sanitarias, habían leyes sociales, habían leyes de toda índole que tenían que ser leyes para ese pueblo, para ese tiempo, para esa sociedad. Pero las leyes morales de Dios siempre han sido las mismas y no han cambiado. Entonces no podemos crear en nuestra mente esa dicotomía, esa separación de que en el Antiguo Testamento la ley era mala, pero Jesucristo vino a quitar eso y a darnos algo nuevo y mejor. La ley es buena. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. El problema no está en la ley, está en nosotros que no la podemos cumplir. Ahí donde está el problema, porque estamos en una condición caída. Pero entonces Jesús le establece eso. Yo no vengo a quebrantar la ley. Y el hombre le responde con toda claridad: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto, ¿estaba este hombre cumpliendo la ley? ¿A quién tenía delante? ¡A Dios! ¿Y qué estaba tratando de hacerle a Dios? ¿Cogerlo detrás para adelante? ¿Hacerle un truco? ¿Hacerle daño? ¿Difamarlo? Ni cuenta se había dado que el que tenía delante era Dios mismo. Por eso hay ironía en las palabras que este hombre pronuncia. Y la respuesta fue exactamente lo que dice Deuteronomio 6 y Levítico 19. Pero estos dos pasajes dan a entender que la esencia de toda, de la misma religión, la religión verdadera, es el amor. La esencia de lo que Jesús vino a enseñar es el amor y la generosidad. Eso es lo que Él vino a hacer. Juan 3:16 lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo. Y para que no quepa duda, el 17 dice que no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y Pablo le dice a Timoteo que Él no vino, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la palabra de Dios es clara, el evangelio es claro. Dios es un Dios de amor, el evangelio es un evangelio de amor. La buena noticia es que Dios te ama a pesar de. A pesar de. Y está dispuesto a perdonarte a pesar de. Ese es el evangelio de amor. Y que este amor es el que tenemos que tener como objeto primero a Dios. Y amarle con todo. Fíjate que hay cuatro todos ahí. Con todo. El resumen es que tienes que amarle a Dios con todo lo que tú tienes. Y con todo lo que tú eres. Y con todo. Con todo tu ser. Espíritu, alma, cuerpo. Con todo a tu fuerza tienes que amar a Dios. Y el amor a tu prójimo tiene que ser no menos que el amor que tú te tienes a ti mismo. Y cuando tú tienes el amor de Dios, tú tienes amor propio. Bien claro, el hombre entendía. Y la respuesta lo dejó todo en claro. Ahora, qué interesante que el hombre dice el versículo que él quería justificarse. Dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué te dice eso? Que cuando él mismo repite esta ley, ¿qué se da cuenta? Que él no la está cumpliendo. Y tú dices, bueno, un momentico, hermano, pero ¿cómo es esto? ¿Se puede ir al cielo amando a Dios y amando a tu prójimo? Yo pensaba que era por gracia, eso no es por obra. No. Es que no hemos entendido. Si tú puedes amar a Dios perfectamente y a tu prójimo perfectamente, tú puedes cumplir toda la ley perfectamente y puedes entrar al reino de los cielos. El problema es que nadie puede. Nadie puede. Por eso necesitamos a Cristo. Que Él sí amó a Dios y Él sí amó al hombre y Él hizo todo y cumplió toda la ley y hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Jesús no le miente a este hombre. Le dice, esa es la manera de entrar. Pero el hombre inmediatamente se da cuenta que él está descalificado. Y entonces busca cómo justificarse a sí mismo. Aparentemente la conciencia le mordió en ese momento que él con el prójimo no era muy amable. Es como que parece que Dios lo miró, Jesús lo miró y lo traspasó completamente. Parece que en la mirada de Jesús venía acompañada con yo sé lo que tú hiciste ayer y anteayer y el otro día y cuando le pasaste por al lado a aquel y cuando no le hiciste caso al otro y tú no le das un kilo a nadie y tú al hambriento no lo ayudas. Y parece que eso le provocó a él, y para justificarse dice, bueno, pero ¿quién es el prójimo? ¿De dónde sale esa pregunta? Esa pregunta sale de que yo no he tratado bien a esa gente, pero porque no son mi prójimo. De ahí es donde sale esa pregunta. La segunda pregunta revela que el hombre tiene un problema serio con amar a su prójimo. Y trata de justificarse a sí mismo haciendo esta pregunta. Y esta pregunta era muy controversial en los tiempos de Cristo. Habían quienes consideraban que amar a tu prójimo era amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. O sea, tu prójimo era tu amigo. Otros argumentaban que amar a tu prójimo era amar a los judíos. La gente de tu parentela, la gente de tu nacionalidad, ese era tu prójimo. Tú eras judío y tenías que amar a los demás judíos donde quiera que los encontraras. Los fariseos iban un paso más adelante y ellos enseñaban, y está documentado, que amar a tu prójimo era los demás fariseos. El que no era fariseo era ignorante de la ley, y como era ignorante de la ley era menospreciable. Solamente los fariseos era tu prójimo. Y la gente de Qumran, los esenios, eran peor. Para los esenios, si tú no pertenecías a la secta de ellos y vivías con ellos separado de Israel, tú no eras prójimo. Entonces, esta es una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es como para decir, Señor, si nadie sabe ni quién es el prójimo de quién. Así que, ¿cómo podemos ser responsables por amar a nuestro prójimo? Y ahí donde una parábola es presentada, y quiero que entiendan algo, esta parábola la vivimos nosotros todos los días. Esto no es una parábola extraña de un tiempo antiguo en condiciones inconocibles, no. Esta parábola representa lo que pasa todos los días en nuestra vida. Todos los días nosotros le pasamos por al lado a gente necesitada. Todos los días. Todos los días. Y nuestras reacciones a veces no son mejor que las reacciones que vemos en esta parábola. Muchas veces. No se me olvida nunca ver un video en las noticias de un hombre que se estaba tratando de tirar de un edificio en Nueva York. Se subió altísimo, se iba a suicidar y se paró en el precipicio para tirarse. ¿Y tú sabes lo que la gente abajo estaban haciendo? Gritándole, tírate, 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 tírate. Vivimos en un mundo sin corazón. Vivimos en un mundo sin corazón. Había una crisis. Y vamos a ver dos religiosos confrontando una crisis. ¿Cómo es esto? La crisis es una situación normal. Cierto hombre, fíjate que no te dice ni de dónde era el hombre. Cierto hombre. Cuando tú lees el contexto, entiende, se sobreentiende que era judío el hombre. Pero no importa de qué nacionalidad era, y por eso Jesús no te dice ni de qué nacionalidad es. Un hombre. Porque vamos a descubrir que tu prójimo es todo ser humano. Todo ser humano es tu prójimo. Todo aquel que es creado a la imagen y semejanza de Dios, ese es tu prójimo, porque tú y él y yo compartimos lo mismo, la imagen de Dios en nosotros. Un hombre, cierto hombre, desciende de Jerusalén a Jericó. Estamos hablando de descender de 300 metros que tenía, estaba Jerusalén, por arriba del nivel del mar, a Jericó, que estaba 200 metros por debajo del nivel del mar. Era bajar una montaña para ir al pueblo. Caminos pedregosos, caminos difíciles. O sea, no era un viaje fácil. No era montarte en el carro y darle para Jayalía. Era un viaje difícil. Y la gente iba bajando. Este hombre iba bajando. Y era muy peligroso este camino. Y bueno, él, como él iba primero, al primero que pasan le dan el golpe. Él iba primero y los ladrones estaban esperándolo y lo asaltaron. No solo lo asaltaron, dice la palabra que lo golpearon, ya lo leemos. Dice que cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Es decir, diríamos en cubano que le dieron tremenda mano a palo. Y lo dejaron ahí hecho leña. Medio muerto. Ahora pasa frente a este hombre herido y quejándose y con dolor y medio muerto, un sacerdote judío del templo en Jerusalén, que quizás hacía unos minutos estaba trabajando en el templo y sirviendo a Dios, Los sacerdotes eran llamados por Dios para representar a la gente delante de Dios. O sea, el sacerdote judío bíblico tenía que representar al pueblo delante de Dios. Es el que hacía ofrendas delante de Dios por el pueblo. Era el que intercedía por el pueblo. Es la persona que más amor se supone que tiene que tener por las personas, porque es la persona que clama a Dios que tenga misericordia de los seres humanos. Ese era el sacerdote. Y esa persona que se supone que debe de tener tanto amor, ve al hombre sufriendo y sigue de largo y no para. Por la frase que se usa en el griego, se entiende que cruzó la calle y fue por el otro lado, para no pasarle ni cerca, para que no le vaya a decir, oye, oye, ayúdame. No, no, para que ni me vea, por aquí me voy. Qué falta de sentimientos, qué falta de corazón. Eso es algo impresionante. Y no hay excusa para esa negligencia. Podemos hablar de cualquier cantidad de excusas, pero no hay excusa. No, que estoy apurado. ¿Y qué? ¿Hay un hombre que se está muriendo? ¿Qué es más importante? ¿Tu apuro o un prójimo que se está muriendo? Porque la verdad es, la razón por la cual le pasamos por al lado al necesitado y no hacemos nada muchas veces es porque nuestras prioridades son diferentes. Nuestras prioridades son que lo más importante soy yo. Y lo más importante es lo mío. Y los demás, que se la arreglen como pueda. Esa es la mentalidad del hombre típico. Y si yo tengo que ir a un juego, o tengo que ir a un lugar, o tengo que hacer aquello, o tengo que llegar a mi casa porque estoy cansado, yo no tengo tiempo de tratar con problemas. Esa es la mentalidad de la mayoría de las personas. Y en algunos momentos de todos nosotros. Porque tenemos que ser honestos. ¿Quién de nosotros en un momento u otro no ha dicho, no, no, yo no tengo tiempo para eso? Espero que el Espíritu Santo nos haga así y nos pellizque cuando hacemos eso. Porque eso no es lo que estamos llamados a hacer. Pasa un levita. La diferencia entre el sacerdote y el levita es que el levita servía en el templo, pero no era el sacerdote. Era menor al sacerdote, era un ayudante. Pero el levita típicamente era una persona más de pueblo, más de gente. El sacerdote como que se mantenía un poco más aislado, por supuesto. Pero el levita trataba con la gente, era el que todos los días trataba con la gente. La gente venía al levita, le contaban su problema. Y el levita llevaba a la persona al sacerdote y decía, mira, sacerdote, esto es lo que está pasando, ayúdelo, vamos a hacer una ofrenda por él. El levita era como el intermediario. El levita, y si no era ese, era el que tocaba la música en el templo. Los levitas tocaban la música en el templo. Y si no, era el que limpiaba el templo. Pero los levitas se pasaban la vida, ¿dónde? En el templo. Pero pasarte la vida en el templo no tiene nada que ver con tu corazón. Te puedes pasar la vida entera en el templo y tener un corazón duro. Ahí lo tienes el ejemplo. El levita lo vio y pasó por la otra acera. Para no tener que parar, para no tener que hacer nada. Ahora, no todo el mundo tiene un corazón duro. No todo el mundo tiene un corazón duro. No todo el mundo tiene un corazón duro. Y aquí la historia lo muestra hablando de un samaritano. Y lo lindo de esto es que decir buen samaritano era una contradicción de términos en aquel entonces. Porque no había samaritano bueno. Para el judío no había un buen samaritano. Eran todos malos. Tenían un odio hacia ellos y era mutuo. No eran los judíos contra los samaritanos nada más, eran los samaritanos contra los judíos también. Y hay versículos donde el judío le tira al samaritano y hay versículos donde el samaritano le tira al judío. No se soportaban el uno al otro. Habían problemas raciales fuertes en ese grupo. Pero cuando hay un corazón conforme a Dios, eso supersede todo lo cultural. Un hombre samaritano con corazón, dice, fue movido a misericordia. Cuando el samaritano vio a ese hombre, su corazón se salió de él. Literalmente en griego, conmovido quiere decir su corazón es que se salió a él. Se le salió el corazón a él. O sea, que sintió compasión, sintió que tenía que hacer algo, sintió que ese era su hermano, su padre, su hijo, esa era una persona a la que tenía que socorrer. ¿Por qué no provocó esa misma reacción en las otras dos personas? Si todos somos seres humanos, si todos tenemos un órgano llamado corazón, si todos tenemos una mente, si todos tenemos amor a Dios, según, porque el sacerdote y el levita tenían que amar a Dios, si no, no podían hacer lo que estaban haciendo, supuestamente. ¿Por qué uno recibe esa reacción y los otros no? Algo andaba mal. Algo andaba mal. Habían unos que estaban, que eran muy religiosos, pero no tenían el corazón. Y este otro no era nada religioso. Lo más probable es que sea un impío. Según la historia, lo más probable es que este hombre no conocía ni a Dios. Pero mostró más amor que los que tenían que normalmente ser representantes de Dios. Es un choque. Esta historia la hace Jesús para chocar. ¿Y a quién le está hablando Jesús? Le está hablando a un levita. Le está hablando a uno que trabaja en el templo, porque los escribas eran levitas y trabajaban en el templo. Le está diciendo: la gente tuya, la gente como tú, le pasa por al lado al necesitado y no hacen nada. Y me estás preguntando a mí qué tienes que hacer para entrar al cielo. Y me dices que tú sabes la ley, tú sabes que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y mira cómo ustedes actúan frente a la necesidad. El hombre está siendo sacudido. Esta parábola le está dando duro por la cabeza a este hombre, que no nos quepa la menor duda. Fue movido a misericordia. Pero déjeme decirle algo. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo creo que hay suficiente apoyo bíblico para añadirle una frase aquí. Decirle: el amor sin obras es muerto también. El amor sin obras es muerto. De nada le sirve a este hombre moverse a compasión, sentir lástima, sentir amor por el hombre y irse y no hacer nada. La compasión es el primer paso. El amor es ese corazón que reacciona, ese es el primer paso. Pero a veces nosotros sentimos esa compasión, pero no hacemos nada. Y no es eso lo que dice la palabra. ¿De qué vale que vengan a ti con frío y tú le digas: voy a orar por ti? No, dale un abrigo. O tengo hambre y voy a orar por ti. No, dale algo de comer. O sea, el amor tiene que ser demostrado. Tiene que ser vivido. Tú puedes decir hasta que el sol se oscurezca que tú tienes amor y que tú tienes amor y que tú tienes. Yo puedo decir: yo amo, yo amo, yo amo. Pero muéstrame tu amor por tus obras. ¿Dónde está tu amor? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? La gente van a saber que ustedes me siguen a mí. ¿Por qué? Por el amor que ustedes demuestran el uno al otro. En un mundo sin corazón, cuando alguien muestra tener corazón, es un refrigerio. Es algo para contentarse. Es algo que provoca una reacción en la gente. Y habiendo demostrado el samaritano que tenía corazón, ahora demuestra que no es un corazón sin obras, sino va para allá y se detiene y hace más de lo que tiene que hacer. Hace más de lo que tiene que hacer. Acuérdense que vivimos, esto eran tiempos donde no había celular. No era cuestión de llamar a 911 y esperar que lleguen el rescate y vengan. No, en esos tiempos no había rescate. En esas regiones no habían hospitales. ¿Qué hace el hombre? Para. Era un hombre de negocio, porque te da a entender el pasaje que era un hombre de negocio. Para, detiene todos sus negocios y se pone a invertir en alguien que no le va a poder pagar, que no le va a rendir ningún beneficio, que lo que le va es a costar. Porque ese tiempo que va a pasar con este hombre es tiempo que no está vendiendo, es tiempo que no está haciendo lo que él hace para vivir. Para todo, pone su vida en stand-by. Se detiene. Lo primero que hace es darle primeros auxilios al hombre. Le echa vino en las heridas, que el alcohol es un antiséptico. Y después le echa el aceite que traía, que viene siendo como una pomada, como un bálsamo. Y entonces lo tira y lo monta en el burro. Y ahora el samaritano va caminando. Y el hombre este va tirado sobre su mulo. Cualquiera diría que cuando este hombre llega al mesón y entrega al samaritano, ahí ya cumplí. Le di primeros auxilios, lo ayudé, caminé yo para montarlo a él en el burro mío y lo traje aquí y lo pongo en manos de alguien que lo pueda ayudar. Ahora yo tengo que seguir con mi vida porque yo no tengo tiempo a hacer más nada. Nadie lo hubiera culpado, pero estaba comprometido. Dice que se quedó con él toda la noche. Veló con ese hombre toda la noche. No sabemos los detalles, pero estuvo con él y lo cuidó. A lo mejor el hombre se despertó a medianoche y necesitaba agua y le trajo y estuvo con él y lo cuidó hasta por la mañana. Cuando llegó la mañana se tenía que ir. Tenía un compromiso y ya la vida del hombre no estaba en peligro. Y como ya la vida del hombre no estaba en peligro y él podía seguir con su negocio, ahí no termina su responsabilidad. Le dice al hombre del mesón: aquí te dejo 2 denarios. 2 denarios era el salario de muchos días de trabajo. O sea, para comida y hospedaje le iba a durar, tenía ahí para estar un mes en el mesón. Le digo: aquí tiene 2 denarios. Y si eso no te alcanza y tienes que gastarte algo más para ayudar a este hombre, no te preocupes que yo de regreso te lo pago. Es decir, él tenía una relación con el mesonero, era un hombre que frecuentaba esa área, era un hombre que pasaba por ahí, y, o sea, lo conocía. Yo me hago cargo de cualquier otro costo que tenga. Ni siquiera pregúntate que si en vez de pasar primero este hombre por ese camino, pasa primero el sacerdote, si hubieran robado y le hubieran entrado a palo al sacerdote y hubieran necesitado que alguien lo amara. Lo mismo el levita. Porque uno no piensa que uno es el que a veces necesita el amor de los demás. Pero vamos a dejar eso porque eso son especulaciones. El hombre hace todo lo que tiene que hacer. Provee lo que tiene que proveer, suple lo que tiene que suplir, y este es un samaritano. Este es un samaritano. Ahora, Jesús termina su historia. El hombre que está delante está bastante conmovido porque le han dado duro por la cabeza. Y Jesús le hace una pregunta. Dice, versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Note algo muy importante aquí. El experto de la ley había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le tumba y le vira la mesa y le vira la pregunta al revés. La pregunta que Jesús le hace a él no es: ¿quién es tu prójimo?, sino: ¿quién fue el prójimo de ese necesitado? ¿Se dan cuenta lo que ha pasado ahí? Jesús vira la pregunta. La pregunta no es: ¿quién es tu prójimo? La pregunta es: ¿eres tú prójimo de los demás? ¿Y por qué ese cambio de pregunta? ¿Por qué Jesús le vira el enfoque? Le vira el enfoque porque Jesús va a la raíz del asunto. La raíz del asunto es que si yo estoy preocupado porque quién es mi prójimo, es porque hay personas que van a provocar amor en mí y otras no. Es porque hay personas a las que voy a aceptar y a otras no. Es porque hay personas que yo puedo separar en un grupo y decir: estos no son mi prójimo, y aquellos sí. Jesús le está diciendo: ellos no importa, lo que importa es lo que hay aquí adentro. Mira, si en tu corazón está el amor de Dios, tú eres un prójimo a todos los demás. Es aquí, no es Él que provoca en ti amor, es el amor que está en ti que provoca en ti la reacción. Jesús le está diciendo: el problema no está en el fariseo, ni en el saduceo, ni en el samaritano, ni en el judío, ni en el griego, ni en nadie. El problema está en ti. Tu corazón tiene que ser el corazón de aquel que está dispuesto a ser prójimo a todo el que lo necesita. Y ese es el llamado de nosotros como iglesia. Cuando hablamos de impactar al mundo con el amor de Dios, estamos hablando de ser el prójimo del necesitado. Ser el prójimo del necesitado. Sin importarnos estatus económico. Sin importarnos ningún distintivo. sin importarnos ni nada, nada de lo que podamos beneficiarnos. El amor no, ¿cómo lo dice Corintio? No. Corintio te da un retrato perfecto de lo que es el amor. El amor no es interesado. El amor genuino que debe nacer nosotros, y nosotros como iglesia, debe ser un amor sin interés absoluto. ¿Qué pueden hacer por nosotros las personas que nosotros ayudamos? Nada. ¿Qué puede hacer una persona indigente como Pauline por nosotros? Nada. O un Mauricio con su perrito y su bicicleta, ¿qué puede hacer por nosotros? Nada. En el boletín tienen una foto de una casa, de una familia que estamos ayudando en Nicaragua. Parte de este viaje misionero fue para ayudar a esa familia también. Nosotros los ayudamos a ellos. ¿Qué pueden hacer ellos por nosotros? Ahora, porque ellos no pueden hacer nada por nosotros, no los vamos a ayudar. El corazón de Dios en nosotros como iglesia tiene que ser: vamos a ayudar a todo el necesitado. Vamos a demostrarle el amor de Dios. El problema es que si tu corazón no es movido a compasión, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Cuando el corazón se mueve a compasión es cuando nosotros bajamos la guardia y damos lo que tenemos que dar y hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando no es de corazón, cuando es de mente, cuando es intelectual, cuando el asunto no nace de corazón, lo hacemos con reserva, lo hacemos de mala gana. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. No, ya esto me está costando muy caro. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Tiene que haber esa reacción en nosotros. Tiene que haber esa provocación. Tiene que haber ese impulso. Y usted y yo vamos a ver una diferencia grande, grande, en cómo el mundo responde al amor de Dios. ¿Sabe por qué la gente no quiere saber de la iglesia? Porque no han visto el amor de Dios en nosotros. Qué triste. La gente que más necesitan, los que más necesitan, son los que menos amor han visto en nosotros. Cada vez que ven un cristiano, ¿saben cómo lo ven? Con una piedra en la mano. Cada vez que ven un cristiano, lo ven con una piedra en la mano. Como aquellos que trajeron a la mujer adúltera a Jesús, con una piedra en la mano, listo para apedrearlo. Lo que estás haciendo está mal. Te vas a ir para el infierno. Eso no le agrada a Dios. Sin vergüenza. Él está amándolo, ¿ves? Ese es el amor. Ese es el amor que repela a la persona que más amor necesita. Queremos ser una iglesia diferente. Queremos ser una iglesia que amamos a la persona necesitada, a pesar del estilo de vida que esté viviendo, a pesar de las adicciones que pueda tener, a pesar de los pecados que puede estar cometiendo o ha cometido o piensa cometer. Porque al final del día, el que esté libre de pecado es el que tiene que tirar la primera piedra. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo tener ni una piedra encima. Yo no puedo tener. Y el único que puede tirarnos piedra no nos acusa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como iglesia? Es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles eran esas buenas obras? ¿Qué hacían los discípulos en la iglesia primitiva? Le daban de comer a las viudas. Le daban de comer a los desamparados, a los huérfanos. Trabajaban las calles, oraban por los enfermos, amaban a la gente. Es Pedro y Juan clásico llegando al hombre ciego y decirle: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, es demostrar ese amor por la persona necesitada. Si tú no tienes tiempo, si yo no tengo tiempo de ayudar a un necesitado, yo no tengo el corazón de Dios. Algo anda mal. Tenemos que arreglar cuentas con Dios. Porque en un mundo sin corazón, nosotros tenemos que ser diferentes. nosotros somos el corazón de este mundo. Jesús dijo que somos la luz. Amén, somos la luz. También somos el corazón de este mundo. Porque donde único se va a encontrar un amor incondicional es en el pueblo de Dios. Es en el amor que Dios nos da a nosotros y que nos provoca a nosotros darle a los demás. Un amor incondicional. No me malentiendan en esta mañana. No aprobamos de una vida en pecado. No le damos el visto bueno a la maldad. Entendemos que este mundo hace cosas que no le agradan a Dios. Pero el juez de ellos es Dios. A nosotros nos toca ser los embajadores con las buenas noticias. Dios no te llamó a mandarlos para el infierno. Dios te llamó a amarlos y darle las buenas noticias. Alguien te ama lo suficiente como para perdonarte. Y que lo vean en nosotros. Vamos puestos de pie en esta mañana.